Organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales han manifestado en varias oportunidades su firme oposición a un proyecto de modificación de la ley 17.515 presentado por los diputados María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, Pedro Gisdoñán del Partido Nacional y Martín Sudano de Cabildo Abierto. Entre otras cosas, han expresado que la propuesta de modificación penaliza la prostitución y estatiza el proxenetismo bajo el pretexto de regular el trabajo sexual. Para conocer más al respecto, recibimos a Naomi Guerra de Otras y Damián Loyurato del colectivo Más Tras, quienes están aquí con nosotros. Gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio que nos brindan a nosotras desde nuestro lugar. Primero que nada, comenzar sobre... la derogación que presentaron de la coalición y el título, ¿no? Ley sobre tutela al trabajo sexual, ¿no? O sea, ya del nombre tutela, nosotras no somos personas que necesitamos ser tuteladas, ya que las personas que son tuteladas son menores de edad o personas en discapacidades X. Entonces, de ese ya comenzamos mal. Ya en 2021 las compañeras organizadas ya habían presentado una modificación escrita, ¿tá?, que fue presentada del Frente Amplio, donde ellas ahí más o menos querían, es una modificación que ellas presentaron que sería, vamos a decir, un sueño para muchas de las compañeras y de los compañeros. Y bueno, nada, nosotros estamos ahí tratando de entender esta nueva propuesta, ¿tá?, porque no se pensó en nosotras, no se pensó en ellos tampoco, en los varones, porque esto no se trata solo de mujeres, sino también de los compañeros que son trabajadores sexuales. Y por ahí vamos.
Justamente sobre eso que estás diciendo, de ese proyecto que se presentó, que había presentado el Frente Amplio y este, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, un poco para contextualizar, cuáles son las principales diferencias entre el anterior y ahora este nuevo que se presentó de tutela, ¿no? Que ustedes decían.
Bueno, como esto que decía la compañera también, esto hablamos un segundo en el Palacio el otro día, que tuvimos un intercambio, no sé si sabían que ellos bajaron cuando estábamos haciendo una especie de manifestación desde las organizaciones. Ahí pudimos expresarle que desde el título ya teníamos como inconvenientes a la hora de expresión. Todo esto se forma justamente de lo que denunciamos nosotras, ¿no? Que es la forma en la que se hizo, que fue leyendo datos sobre todo, y no como una construcción constante. Y ahí hace que hasta el lenguaje muchas veces deje de lado o ignore o violente diferentes grupalidades que no fueron parte a la hora de construir esto. Entonces esa es como la primera denuncia que tenemos. Ya no es más de tutela, ahora sí se llama cuidado del trabajo sexual.
Protección del trabajo sexual,
lo cambiaron el nombre, sabes que se entendieron, pero así como entendieron esto, hay un montón de cosas y sensibilidades que hay que tener en cuenta a la hora de la construcción. Como bien ustedes decían, creo que uno de los problemas grandes es todos los vacíos legales que presenta este proyecto. Nosotras ni siquiera sabíamos que era de derogación. O sea, imagínense que no veíamos planteado qué decía o qué no decía. En nuestra ignorancia nos enteramos después que era de derogación, lo que crea más vacíos legales. ¿Por qué? Porque nosotras nos basamos en... hay un proyecto que la compañera te puede hablar mejor, que se presentó el 2021, que es esto que tenemos acá, de la parte de las compañeras, que es como el proyecto de ley sobre trabajo sexual, presentado por las compañeras del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Que estaría bueno, por ejemplo, en esto que denunciamos, que se hubiera trabajado a raíz de, bueno, se presentó esto, ¿qué es lo que le falta? Y que en las devoluciones, que sí hubo algunas devoluciones, que hubo algunos aportes, entre comillas, a todo lo que fue el planteo de las compañeras que de diferentes organizaciones que fueron manifestando, se agarraron de lo que podían leer, pero al mismo tiempo me parece que hasta a la falta de la capacidad de interpretación también y lo que se presentaba. Lo que le presentaba a las compañeras en el 2021 era un artículo de modificación, porque había cosas que realmente nos sirven a nosotras que no sea ilícito la prostitución. Claro. Porque hay compañeras que no tienen como la fuerza o la capacidad o están en un momento en el cual no están ejerciendo como lo que nosotros delegamos, trabajo sexual, que es esto. Ejercer el trabajo sexual, hacer un intercambio sexual, ¿no? Un servicio, o como le quieren, como depende del nombre que cada una persona le pondrá, en el cual la devolución es monetaria. El problema de esto es que hay toda una cuestión cultural también donde también se dice, como se quieren, dejan pasar también como que el trabajo sexual sea por intercambios otro tipo de monetarios, ¿no? Lamentablemente, si nosotros queremos regirnos lo que es trabajo sexual, es monetario. Porque también a nivel cultural están especias también. Y tal, nosotras consideramos eso más prostitución y estamos a favor del trabajo sexual. Entonces, como ese tipo de cosas, dejarlas en claro para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de prostitución y qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual. Nosotras los trabajadores sexuales, estamos en pos de estar reguladas por el BPS, como cualquier otra persona, uh-huh. O sea, que nos regulen desde ahí, del BPS, uh-huh. Y como cualquier otra persona que trabaja en BPS, estar registrado en BPS, no tener por qué andar con un carnet o un montón de cosas. Esas cosas también las estamos dialogando entre los colectivos, a ver cómo deseamos nosotros todavía. Imagínense si a nivel intercolectivo estamos viendo cuáles son las necesidades de todos nosotros, que otra persona venga a poner una ley sin tener en consideración, en conciencia, todo este tipo de afecciones que a diferentes cuerpos le pasa diferente también, ¿no?
Claro, que ya es difícil como ponerse de acuerdo entre todos los colectivos, ¿no?
Sí, exacto. Claro. Tenemos acá, nosotras tenemos si quieren podemos dar una repasadita, si nos dan los tiempos también para arriba, para que se ponga de manifiesto cuáles son los inconvenientes de cada una de las cuestiones, donde que yo personalmente creo que acá hay un problema de perspectiva de las personas que escribieron. No, tampoco quiero dejar esto que sea personal, digo, cualquier persona o grupo de personas que vaya a hacer algo sin otro grupo de personas que son los que ponen el territorio, los que ponen el cuerpo, los que ejercen el trabajo sexual, va a ser difícil que lleguemos a consenso cuando una parte solamente toma los datos escritos. Es difícil, claro. Porque vos no vas a entender de qué te hablamos cuando hablamos que una compañera la tienen secuestrada adentro con miedo de que la caguen a palo o que la tengan drogada, digo. O sea, y esas cosas, a nuestra sensibilidad está bueno también entender por qué tenemos miedo.
Hay una cosa que vos recién mencionabas que es como la falta de contemplar otras sensibilidades. Y hay un artículo en esto de, bueno, proyecto de modificación de derogación que establece que es precisamente el artículo 17 del capítulo 3, que establece que la reglamentación deberá prever en forma precisa el horario, la vestimenta y el comportamiento del trabajador sexual, de modo que no afecte la sensibilidad de las familias de la vecindad ni resulte lesivo para niños y adolescentes. ¿Cómo toman esta disposición? Porque de alguna manera parece que abriera la puerta a la estigmatización del trabajo sexual y a la vulneración también de los derechos de los trabajadores sexuales.
Más que abrir la puerta, abrieron la puerta, la ventana y la puerta del galpón, el garaje. O sea, abrieron todos los lugares por donde se puede entrar para generar nuevamente violencia. Es contraproducente contra ellos mismos, contra lo que representan el 28. Porque acá te dice, en el 17, para que vea la inconsistencia del análisis de eso, ¿no? El artículo 17, la reglamentación deberá, como vos leíste bien, de prever el horario, forma precisa, el horario, la vestimenta. Y nosotros ya habíamos dicho que eso era parte de lo que consideramos como proxenetismo. ¿Por qué tenemos que estar controlados, regulados, cuando la intimidad, el sexo, el valor es totalmente individual de cada persona? ¿Y cómo lo pone en juego a la hora del trabajo también? ¿Por qué tenemos que estar nosotros debiéndole a quién le entregamos o no entregamos nuestra parte de nuestro cuerpo, nuestra intimidad, nuestro beso? Porque algunos besan también. O sea, y en el 28 justamente ellos dejan un espacio totalmente abierto que también va de la mano de 17, porque es como, por un lado decís una cosa, pero por otro lado decís otra. En el 28 dice, las trabajadores sexuales fijarán libremente los días y horarios de trabajo de acuerdo con el local que se desarrolla el servicio, y se presume que el trabajo sexual se presta en relación de dependencia cuando. Ya es otro. Nosotros queremos que dejar en claro que para nosotros todo lo que resume a partir de acá es proxenetismo.
Bueno, eso les quería preguntar, que ustedes habían planteado, bueno, que el nuevo proyecto regula el proxenetismo a través de, o sea, artículos que hablan sobre la relación de dependencia. O sea, ¿de qué manera esto se da en este proyecto?
Yo, como solamente para aclarar esto, porque también han sucedido distancias, como les decía, el otro día en el intercambio, uno de los compañeros que presentó la ley nos dijo, o sea, vos te molesta, que vos querés que diga ahí prosenetismo y querés que le pongamos prosenetismo, le ponemos. O sea, ellos ni siquiera tenían en claro lo que significaba para nosotros o lo que dejaba entre claro. Esto. Era como si es solamente un acuerdo de palabras, y ahí es donde yo digo la interpretación, la perspectiva, y ahí es donde es importante. Porque para nosotros, y vamos a leerlo rapidito.
Sí, claro.
La parte A dice, se le descuenta a las trabajadoras sexuales sin asistencias o llegadas tarde o su retiro antes de hora. Fantástico. Vamos re bien. Fantástico. Se obliga a las trabajadoras sexuales a consumir alcohol, drogas o cualquier tipo de sustancia. O sea, dice que se presumen en relación de dependencia. Estamos en un país, creo, la dependencia está ligada. O sea, la gente puede trabajar en estado de presencia.
Sí, claro.
Pero nosotros, a esto, si nos obligan a consumir alcohol, droga o cualquier tipo de sustancia, para nosotros es personetismo. Entonces, y esto va como muy de acuerdo con la ley 17, esta, la de la regulación, o sea, que también es como que estás diciendo por un lado que vos estás a favor de esto. Entonces, y como esto es una derogación y no tenés como base lo anterior, ya nos estás diciendo que vos estás dejando esto totalmente a libre interpretación.
Naomi y Damián, ustedes en uno de los documentos que nos compartieron, que bueno, hacen una comparación entre la ley actual y la anterior, una de las cosas que marcan es que el proyecto ahora dispone como edad mínima para ser considerado trabajador sexual los 18 años, que la ley vigente, digamos, toma los 19. ¿Cómo toman este cambio?
Y nosotras creemos que ya el ser mayor de edad, o sea, es un derecho, ¿no? El poder trabajar, y cada persona puede decidir ya con 18 años qué hacer o qué no hacer con su cuerpo. Para nosotros al principio cuando lo leíamos y tratábamos de entender, nos parecía bien a partir de los 19, pero sabemos que imponerle ya hoy en día a las personas con 18 años el decirle no es como que no lo toman bien, no lo van a respetar. Y pensábamos nosotros el otro día cuando estábamos haciendo unos apuntes entre nosotros, entre los tres colectivos que venimos trabajando, que ya con los 18 años el cuerpo es libre y la persona decide, ¿no? Se sabe que ya el trabajo sexual, por la carga de estigmatización, como hablaba Damián, ya viene con esa presencia y nosotros queremos, creo que no estamos en contra de los 18 años.
Ahora, otra de las reivindicaciones que ustedes hacen es que, bueno, que este proyecto un poco lo que plantea es que estén bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, cuando en realidad ustedes plantean que tendrían que estar bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué implica esta diferencia?
No, bueno, yo para aclarar como con respecto a lo anterior, ya está como para mayores de 18 años, en el proyecto del 2021 se había propuesto 19, también esto fue dialogado porque también entendemos que este proyecto del 2021 tiene sus cuestiones a dialogar también y a conversar, lo que es buenísimo y lo que hubiera estado bueno que se cree junto con la gente que estaba haciendo estos aportes ahora, sin tener en cuenta lo anterior, a la hora de la creación, entonces ahí no hubiéramos dado cuenta y habíamos llegado a diálogo. Otra cosa que creemos es que si bien nosotros creemos que la mayoría de edad hasta los 18 años, por ejemplo, una de nuestras ideas fantásticas sería que entre los 18 y los 21, que es como una edad internacional, también es otro proceso, haya como de parte de la comisión honoraria, sobre todo, que ya está trabajando, que trabaje en realidad en ese periodo de etapa donde vos como estás llegando a la adultez de una forma más incisiva para que tengan acceso a todos sus derechos, todos sus cuidados, que se puedan resolver de forma autónoma también, tengan mayores defensas contra cualquier situación. Las situaciones que afrontamos nosotras no son fáciles, no son fáciles, o sea, no son fáciles para nosotras y para mucha gente la tiene peor. O sea, no sé, yo que soy un pibe de 31 años que salió... Yo a mí me echaron... Cuando empecé a ejercer, tenía 16 años. Me habían echado de mi casa. Me echaron de mi casa, mi economía dependía de mí y lo más rápido para hacer dinero en ese momento era el trabajo sexual en ese momento, con otros ingresos. O sea, entonces yo no quiero que sea esa realidad para todo el mundo. Y entiendo que si bien lo tuve que hacer a 16, no quiero que sea la realidad para nadie. Y que inclusive si hubiera tenido 18, hubiera estado bueno que tenga una forma de acompañamiento y una forma de integración a la sociedad y que se me acerque información que hubiera estado bueno. Entonces queremos que esa gente también reciba eso. Entonces sí, igual inclusive con esto de la mayoría, entendemos que hay una parte de cuidado y que tampoco se tuvo en cuenta. Digo, porque nos digamos que acá, en todo lo que hay, no es que ellos pensaron, bueno, ¿cómo vamos a cuidar a los jóvenes que recién entran en esto y que no les queda de otra? Digo, eso también hubiera estado bueno que se planifique o que por lo menos se deje en cómo debe articular la comisión honoraria, que ya está funcionando, pero no está funcionando bien, digamos. Entonces, si vas a poner nuevamente los reglamentos de la comisión honoraria, por lo menos se va a funcionar bien. Con respecto a esto que usted decía, compañera...
Claro, que implica mismo la protección.
Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero el problema de cuál es, que acá está integrado como que lo preside Salud Pública y lamentablemente esto nos da a nosotros entender el foco de cuál tienen ellos, ¿no? Ellos, ellas. Que es como higienicista, no sé cómo se dice.
Sanitarista,
¿viste? Como al final somos una bolsa de fluidos y ahí veremos qué infecciones o no compartimos. Digo, queremos que se nos vea en la órbita principalmente, que presida todo, que todos nuestros derechos vayan ahora a lo principal, que es BPS. Que trabajemos como cualquier otra persona. Después que nos regulen de como el BPS, porque en realidad sanitaristas ya vienen siendo hace rato con todo esto del carné, digamos que somos mucho más. Y en el interior está resarpado porque uno no deja de parar de enterarse de cosas, porque en el interior, por ejemplo, hay una forma muy fácil de andar atrás de las putas, perdonen la palabra, de las trabajadoras sexuales, que es haciéndolas que regulen una vez al mes el carnet del carnet, ¿cómo se llama esto? Carnet de habilitación.
El carnet de habilitación del trabajo sexual.
Del trabajo sexual. Una vez al mes. Cuando nosotros ya está por decreto que tiene que ser cada 6 meses. Claro. Y es una forma de estar atrás también, ¿viste? Como una forma más de estigma de todos los meses tenés que venir a dar de tu parte de salud. Como si otros trabajadores que también tienen un carnet de salud especial, por así decirlo, o mejor dicho, ampliado, ¿no? Porque podríamos tranquilamente tener un carnet de salud ampliado, como tienen otros trabajadores que tienen una salud especial dentro de su trabajo, una exposición especial. Bueno, queremos lo mismo entonces, pero que no nos anden después la policía, porque le das poder a cualquier persona al interior que está zarpado, porque para mí los lugares más zarpados son donde menos llega la luz esta de, de lo políticamente correcto, de las organizaciones que podemos llegar a defender. Porque lamentablemente acá, si podés, alguno te enterás de alguna compañera, y capaz que tenés suerte y llegás a Karina o a alguna de las compañeras de otra, o en las otras, ¿entendés? Y tenés suerte, pero después, si no, ¿quién va a estar atrás tuyo? Y allá esa gente está salada, porque lo que tiene el poder son la policía y son otros organismos que hay que tener cuidado.
Bueno, hay una cosa que en la que quería entrar, que es que este nuevo proyecto elimina el carnet de trabajo sexual e incluye una libreta de control sanitario. O sea, ¿esto qué implica para ustedes?
¿Dónde está eso especificado? Si ya te lo leo, ya lo leemos.
No lo tengo a mano, pero lo leímos hoy. Pero es justamente eso, elimina el carnet de trabajo sexual, incluye la libreta de control sanitario y habla justamente de esto, de que cada 6 meses o menos, si lo dispone el médico tratante, tengan que ir a poder hacer los controles, digamos, para volver a quedar habilitados. O sea, esto supongo que para ustedes supone un nivel de exposición mayor. Esto que estabas mencionando recién, ¿no?
En realidad nosotras no creemos que sea un nivel de exposición mayor, porque sería un control adecuado para la compañera o compañero que esté en oferta de trabajo sexual, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sabemos que el hecho de ser trabajador o trabajadora sexual implica capaz que otras disposiciones que no tiene otro trabajador, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, al parecer de nuestro, creo que, que eso está bien y que sería perfecto, ¿tá? Sería perfecto cada 6 meses, pero no como se está haciendo hoy en día, como decía Damián, de cada un mes en el interior te hacen pasar y que muchas veces te niegan el carnet, uh-huh. Le niegan el carnet a las compañeras, pero no le vemos algo contrario a poder tener un carné y saber que nuestras cuerpas y nuestros cuerpos están a disposición y están saludables para poder continuar el trabajo.
Acá lo tengo, artículo 10 del primer capítulo, que dice que los prestadores de salud expedirán de forma gratuita a las trabajadoras y los trabajadores sexuales una libreta de control sanitario para acreditar un adecuado control de su estado de salud. Y esta libreta dice que será entregada a los prestadores de salud por el Ministerio de Salud Pública.
Sigue, y ahí no viene una parte importante.
Y acá creo que es donde viene la parte importante, porque dice que el que ejerciera esta actividad sin la libreta de control sanitario vigente incurrirá en las infracciones previstas en la normativa vigente. Que entiendo que
y ahí, si no dejaste la ventana abierta, si no dejaste la puerta de galpón, por las dudas deja la chimenea abierta a ver cómo te vienen a controlar y cómo te vienen a encarcelar y un montón de cuestiones, digo. Porque estas son las cuestiones donde después se agarra toda la gente que está librada
conservadora,
a la
interpretación. Digamos,
¿no? Sí, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y es ahí donde
es lo que decía de los vacíos legales, ¿no?
Exacto.
Que tiene un montón de vacíos legales. Hay otra cosa que ahora vos estás hablando de que en muchos lugares del interior no está ese control, que bueno, que capaz que acá sí pueda haber, o que no están esas voces que acá sí pueden haber, que por lo general se dan las fronteras, ¿no? Y otras partes del interior, ¿no? Que me imagino que deben ser muchas. Hay algo que me interesaba hablar con ustedes, es que en la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual se agrega un representante del INAU. Y esto...
Y se elimina el representante del PITCNT y del ASE.
Sí, y se agrega un representante del Ministerio del Interior. Entonces acá yo les quería consultar si no hay una contradicción, o sea, entre, bueno, las personas que ejercen el trabajo sexual a partir de los 18 años, pero asimismo se pone un representante del INAU, que en realidad son... La gente que está en el INAU son menores de 18 años, ¿no?
Con respecto a lo que decís, nosotros también habíamos pensado en lo mismo con respecto a lo de INAU y PATA, o sea, que esto estamos hablando primero como comisión honoraria, estamos hablando, ¿verdad? Comisión honoraria. Dentro de la comisión honoraria, a nosotras creo que también nos parece importante que haya alguien de INAU, pero no necesariamente porque tengan inconveniencia en que cómo van a, sino como de prevención, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo hay alguien que no va a trabajar con todas las infancias más vulneradas sin perspectiva de lo que es trabajo sexual? O hijes y hijas, ¿no? También de trabajadores sexuales. Me parece que el INAU es importante por eso. No verlo como el estigma, y más con recién lo que acaba de pasar con el INAU, que todos sabemos, y que sabemos lo que viene pasando, y ahí van las compañeras denunciando. Pero más allá de eso, digo, es importante que también te la perspectiva del cuidado de las infancias más vulneradas, digo. O sea, en ese sentido, ¿no? Con respecto al Ministerio del Interior, ya es más de lo mismo, ¿no? Un poco. Queremos sacarlo de esa órbita, de que no tenga que ver lo menos posible. Entendemos que hay partes que sí son de control, pero, por ejemplo, para mí la incorporación en la Comisión Honoraria de lo que debería hacer ideológicamente el Ministerio del Interior es estar ahí, estar presente, saber lo que están trabajando y saber contra lo que luchan para poner su mano de ayudando en contra del prosenetismo. Es lo único que podría funcionar ahí el Ministerio del Interior. Lamentablemente sabemos que no funciona así, lamentablemente sabemos que la historia nos da el aval de que siempre se termina utilizando para otros fines, la información que se recauda, bueno, está. No, para nosotros sí está bien, cualquiera de las dos, bajo estas circunstancias, con estas perspectivas y estas formas de inclusión adentro de lo que es la Comisión Horaria, estos fines, ¿no?
Hay una cosa que me interesa y que creo que es importante saber, que es que el artículo 13 del capítulo 1 también dispone que el Ministerio de Salud Pública tiene que capacitar a los equipos de salud en sus programas de violencia de género, salud sexual y reproductiva, salud mental, etcétera, para estar, digamos, aptos para poder hacer como el tratamiento, digamos, este cada tanto y dejar habilitada la libreta. ¿Cómo es hoy por hoy el tratamiento en salud pública? ¿Cómo es para ustedes hoy por hoy ir a un servicio médico? ¿Realmente están capacitados quienes digamos, los atienden?
Bueno.
¿Tienen una perspectiva de género integral?
Bueno, para mí está, o sea, obviamente que debería estar funcionando así. No funciona, o sea, pero no necesariamente por nosotros, por cualquier persona que vaya a cualquier sistema de salud integral. Funciona a nivel burocrático, cosa, percepción, forma integral de ver a las personas, no hay. Ustedes discúlpenme, yo me atiendo acá en una policlínica que me queda barrial y me atiendo también en ACE, en sentido de hospital, no importa, digo, pero porque todos funcionan iguales, porque ya me recorrí varios también, tampoco, digamos, como que me atiendo en uno principal, pero siempre te mandan de uno al otro. Vos tenés que andar caminando, a veces no tenés ni plata para el bondi, tenés que salir de allá para allá. Y que tenés tal día. Es como a veces vas con el sentido de urgencia porque hay un montón de problemáticas enraizadas, ¿no? Y enredadas en las personas en general. Justamente la forma integral de verlo sería como, bueno, está, hay una persona que viene con un problema de consumo, ponele, bueno, a ver si no tiene otro tipo de problema, tratar de indagar a ver para dónde tenemos que mandarle, para ver a recomendarle una policlínica o algo que esté asesorada. Esa forma integral no existe. Perdonen, pero yo me atiendo hace mucho tiempo. Como persona individual, ni se les ocurrió, por ejemplo, una vuelta me tuve que hacer un examen porque me había contagiado una ITS, y le dije, mirá, pues soy trabajador sexual, tanto, me dice, y me quería mandar al hospital Maciel, y si no, si se consideraba como urgencia, yo caminando, ¿entendés? Al hospital Maciel y si no, un mes de espera. Yo se le había dicho que era trabajador sexual. O sea, ya está, suficiente, tarjeta roja, andá a hacer el examen. Esta persona después tiene que trabajar y va a tener que estar un mes esperando con claro. su ITS, en este caso, que era mía, con su ITS, un mes de espera, mi amor, para pasar el examen. ¿Y a cuántos contagié en el medio? Y yo que encima, precavida, cuidada por mí y por los clientes, porque lamentablemente a mí no me sirve que el cliente después me vuelva a contagiar. Que yo lo contagie a él, ¿entendés? Que después, o sea, en ese sentido, integral menos 10, no está funcionando de esa forma, perdonen que lo diga así.
No solo no está funcionando, como dice Damián, sino la violencia de las compañeras y compañeros médicos a nuestras compañeras que trabajan y ejercen el trabajo sexual en el interior. Tuvimos el caso hace poco, nos llegó, de X departamento con la prestación médica de salud pública, donde la doctora le niega de manera violenta, ¿tá?, a todas las compañeras el tema del carnet, ¿tá? Y responde que ella es la que ahí está dando, o sea, que ella es la profesional y que ella va a decidir cuándo le entrega ese carnet a las compañeras. Siendo que hoy en día las compañeras que están expuestas a al trabajo en calle no tienen ese carnet en mano, pueden ir hasta 24 horas en la seccional, ¿tá? O sea, acá hablamos también de la violencia que se ejerce y que se pasa sobre una ley que ya está, una ampliación de ley que ya está y que no es cumplida. O sea, porque esto, como decía Damián, capaz no se trata de nosotras, de ir o de no ir a reglamentar nuestra salud, sino que cuando vamos, somos violentadas. ¿Tá? O sea, y es como que no se da a entender cómo puede pasar eso y qué pasa en el interior. O sea, pasa en el interior, ha pasado acá en el Montevideo también, pero más que nada en el interior.
Ahora, Damián, Naomi, evidentemente son muchos de los temas que toca esta ley los que tiene que seguir tratando. Y ustedes nos decían hoy fuera de aire que mañana van a tener una reunión con diputados, bueno, con Rosselló, con Gis Doñani y con Sodano, que fueron los que presentaron este proyecto. Bueno, ¿cuáles son los principales puntos que van a tocar con ellos? O sea, ¿qué les van a plantear allí en esa reunión?
Primero que nada, aclarar que la invitación se nos hizo desde nuestra presentación que fuimos el martes pasado al anexo, donde hicimos una rueda de prensa, donde ellos vieron que estábamos allí y amablemente bajaron a poder intercambiar con los tres colectivos que estábamos, Visión Nocturna, Mastras y otras. Y quedó pendiente una reunión para mañana con ellos y ellas a las 15 en el anexo, y ahí creo que vamos a poner en punto las propuestas que ellos brindaron hacia unos puntitos que nosotros hemos venido trabajando y discutiendo, tratando de entender la presentación, y sobre todo dejar en claro que ya había, o sea, ya como dije principalmente, ya en 2021 habíamos presentado una ley de modificación, pero anteriormente, en 2007, 36 compañeras organizadas presentaron El sueño de ellas, que es esto, que ya estaba, que fue estudiada, que fue leída una y otra vez, donde 8 presentaciones tuvo esto, y creo que por ahí vamos, no sé si... Sí, también quiero agregar algo de lo que estuvimos.
Como para aclarar con respecto a eso nomás, eso, o sea, por lo pronto tenemos la reunión mañana, y queríamos aclarar que en realidad nuestra preocupación y lo único preocupante acá para nosotras, que por eso nos estamos organizando, es que esto vulnera, que esto deja muchas puertas abiertas y que no queremos que pase eso. Entonces nuestra preocupación es que lo que salga, de lo que vaya a salir, esperemos, porque también hay una cuestión de poderes políticos que también, y nosotros lamentablemente otra vez nuevamente presas de las luchas políticas, como si fuera a ver quién se saca el título o no, de quién sacó una ley adelante. Bueno, nuestras preocupaciones son las compañeras, o sea, básico. Todas. Entonces lamentablemente nosotros estamos en pro de negociar que se logre todos los beneficios tardíos, derechos legales, ¿no? Entonces que se logren todos los derechos, que las personas puedan estar, que todas las personas, nuestras compañeras y compañeros, que se sientan adentro de esta ley, que los puedan parar y que tengan a dónde ir en caso de, mirá, sos trabajador sexual o producís material también, que nosotros también estamos incluyendo a los compañeros que producen material. Bueno, entonces te podés regular bajo esto, podés hacerte allá, que tengan todos los espacios cubiertos y dónde referirse, dónde ir, dónde remitirse, que haya una ley, porque después de que se aplique ya es otra cosa. Pero vayamos por lo principal, que la ley esté, que la ley abarque, que todas las personas puedan ampararse bajo esa ley, que no estaría pasando con esta opción. Entonces, nosotros vamos también, supongo que, a expresarles cuáles son todas las cosas que nosotros vemos que no nos amparan, que nos dejan abajo un techo vacío en medio de piedras de quién sabe qué. Que nos pase que tengamos techo, que tengamos un lugar donde refugiarnos y donde, mirá, esto está en la ley. ¿Entendés? Obviamente que siempre va a haber, como hay ahora en este momento, gente que va atrás de la ley, claro, de todo tipo de poderes también, porque esta gente tiene todo tipo de poderes, que va a hacer un montón de cosas. Bueno, pero por lo menos que empecemos por lo básico, que la ley
te ampare. Sí, un marco regulatorio.
Claro.
Sí.
Bueno, y aclarar sobre todo que esto no es una guerra partidaria por si lo presenta el Frente Amplio, si lo presenta el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, ¿no? Esto nosotros lo que queremos hacer, como decía Damián, que sea una ley que ampare a todas las compañeras y compañeros, ¿no? Y que no habilite por otras puertas abiertas el ejemplo del prosenetismo. Porque nosotras estamos contra el prosenetismo. Y lo que escribe y redacta esta modificación de ley es la puerta totalmente abierta al prosenetismo.
Conversábamos con Naomi Guerra del colectivo Otras y Damián Loyurato del colectivo Mastras por la oposición, bueno, por la oposición que han manifestado los distintos colectivos a la modificación de la ley 17.515 que regula el trabajo sexual. Gracias por estos minutos en Comunidad Duelar.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Duelar.